Clásicos de espiritualidad. El peregrino ruso, con Maite Bernat.
Saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad con el peregrino ruso. Un saludo a María, nuestra Madre, que interceda por nosotros y por el mundo entero ante el Padre. En el programa de hoy se van a leer el capítulo tercero completo y el principio del cuarto. El capítulo tercero trata exclusivamente de la historia del propio peregrino. Escucharemos el relato de su vida y de las dolorosas circunstancias por las que pasó, pero que le encaminaron a convertirse en peregrino. Cabe destacar la ausencia de rencor y malicia hacia la persona que le hizo daño y el no rebelarse ante Dios por las tragedias de su vida. Al contrario, su refugio era el Señor. Escucharemos también el principio del capítulo cuarto, donde empiezan los preparativos para peregrinar a Tierra Santa. Y también conoce a una familia ortodoxa. En música seguimos con el grupo Arpa Dei. Comenzamos la lectura. El peregrino ruso. Primera parte. Tercer capítulo. Antes de mi partida de Irkutsk, volví a visitar al padre espiritual con el que había tenido varias conversaciones y le dije: «Estoy a punto de partir para Jerusalén. He venido a deciros adiós y agradeceros la caridad que me habéis tenido para conmigo, miserable peregrino». Él me respondió: «Que Dios bendiga tu camino, pero no has contado nada de ti. ¿Quién eres y de dónde vienes? He oído muchas historias de tus viajes y me gustaría saber algo de tus orígenes y de tu vida hasta el momento de comenzar tu vida errante». «De muy buena gana os quiero dar gusto en lo que me pedís», le respondí. «Además, no es muy largo de contar». Relato la vida del peregrino. Nací en un pequeño pueblo de la provincia de Orel. A la muerte de mis padres quedamos dos solos, mi hermano mayor y yo. Él tenía 10 años y yo solo 3. Nuestro abuelo nos llevó a su casa para darnos educación. Era un anciano honorable y en buena posición. Tenía una posada al borde del camino real y, como era muy buena persona, muchos pasajeros se detenían en su casa. Fuimos, pues, a vivir con él. Mi hermano era muy inquieto y todo el día andaba corriendo por el pueblo, mientras que yo casi nunca me movía de casa de mi abuelo. Los días de fiesta nos llevaba a la iglesia y en casa a menudo leía la Biblia, esta misma que yo llevo conmigo. Mi hermano creció y comenzó a beber. Yo tenía 7 años. Un día que estábamos acostados los dos en la estufa, él me dio un empujón y me tiró abajo. Me lastimé el brazo izquierdo y desde entonces estoy imposibilitado para hacer uso de él. Se me quedó como seco. Mi abuelo, viendo que no le sería posible emplearme en los trabajos del campo, decidió enseñarme a leer y, como no tenía abecedarios, se sirvió para ello de esta Biblia. Me enseñaba las letras y me obligaba luego a deletrear las palabras y más tarde a escribir las letras. Así que, a fuerza de repetir con él, acabé sabiendo leer. Más tarde, cuando él ya no veía mucho, me hacía leer la Biblia en voz alta y me iba corrigiendo. A menudo se detenía en nuestra casa un escribano que tenía una letra muy bonita y a mí me gustaba mucho ver cómo escribía. Yo solo comencé a formar palabras haciendo tal como le veía hacer a él. Entonces él me indicó cómo debía hacerlo. Me dio papel y tinta y me cortaba plumas. De modo que poco a poco aprendí a escribir. Esto le agradó mucho a mi abuelo, que me decía: «Ya ves que Dios te ha concedido saber letras. Así te hará su nombre. Da gracias a Dios y rézale más a menudo». Íbamos a la iglesia a todos los oficios y también en casa rezábamos con frecuencia. Me hacían repetir: «Tened piedad de mí, Señor». Y el abuelo y la abuela hacían inclinaciones hasta el suelo y se ponían de rodillas. Así llegué a la edad de 17 años, cuando murió mi abuela. Mi abuelo me dijo: «Ya ves que estamos sin patrona en la casa, ¿y cómo arreglarse sin mujer? Tu hermano mayor no vale para nada, así que voy a casarte». Me negué alegando que era lisiado, pero el abuelo insistió. Y me casaron con una joven seria y muy buena, de 20 años. Pasado un año, mi abuelo enfermó de muerte. Me llamó junto a él, me dijo adiós y añadió: «Te dejo la casa y todo lo que tengo. Vive como Dios manda. No engañes nunca a nadie y sobre todas las cosas reza siempre a Dios. De él nos viene todo lo que tenemos. No pongas tu esperanza sino en Dios. No dejes de ir a la iglesia, lee la Biblia y acuérdate de nosotros en tus oraciones. Aquí tienes 1000 rublos de plata. Guárdalos, no los gastes en cosas inútiles, pero tampoco seas avaro. Reparte entre los mendigos y las iglesias de Dios». Murió y lo enterré. Mi hermano tuvo envidia por haber yo recibido la posada en herencia. Me puso muchas dificultades y le tentó tanto el enemigo que decidió matarme. Una noche, mientras dormíamos y no había ningún viajero, penetró en el cuarto de las provisiones y le pegó fuego después de haber cogido todo el dinero que había en un cofre. Nos despertamos cuando toda la casa estaba ya en llamas y apenas tuvimos tiempo para saltar por la ventana tal como estábamos. Teníamos la Biblia bajo la almohada y pudimos llevarla con nosotros. Vimos cómo ardía nuestra casa y nos dijimos: «Gracias a Dios que hemos podido salvar la Biblia. Así podremos al menos consolarnos en la desgracia». De este modo, consumieron las llamas todos nuestros bienes y mi hermano desapareció de la región. Más tarde se glorió de estas cosas estando bebido y así supimos que había sido él quien se había llevado el dinero y pegado fuego a la casa. De modo que nos quedamos desnudos y sin cosa alguna, como verdaderos mendigos. No sin dificultades, pidiendo prestado, pudimos levantar una pequeña cabaña y allí vivimos como unos miserables. Mi esposa no tenía igual para hilar, tejer y coser. Recibía encargos de la gente y trabajaba noche y día para poder darme de comer. Por el estado de mi brazo, yo no era capaz ni siquiera de tejer calzados de cortezas. Por lo general, ella hilaba o tejía y yo, sentado junto a ella, leía la Biblia. Ella escuchaba y a veces se echaba a llorar. Cuando yo le preguntaba, ¿por qué lloras? Gracias a Dios, aunque con dificultades podemos vivir. Ella me respondía, me emociono al oír las cosas tan bien escritas de la Biblia. También nos acordábamos de las recomendaciones que nos había hecho el abuelo. Ayunábamos a menudo, leíamos todas las mañanas el himno acatista y por la noche hacíamos cada uno 1000 saludos delante de las imágenes para que nos libraran de la tentación. Así vivimos tranquilamente durante 2 años. Mas he aquí algo notable. No sabíamos nada de la oración interior hecha en el corazón, ni siquiera habíamos oído hablar de ella. Hacíamos las inclinaciones como unos ignorantes, y sin embargo el deseo de orar estaba allí. Esta larga oración exterior no se nos hacía difícil y hasta rezábamos con gusto. Sin duda, tenía razón aquel maestro que me dijo en cierta ocasión que en el interior del hombre existe una oración misteriosa de la cual ni él mismo sabe cómo se produce, pero que mueve a cada uno a orar según sabe y puede. Al cabo de 2 años de esta vida, mi mujer cayó con intensa fiebre y al 9º día, después de haber comulgado, murió. Me quedé solo, completamente solo, y no podía hacer nada. No me quedaba más remedio que ir por el mundo pidiendo limosna, pero ello me daba mucha vergüenza. Además, me sentía tan desgraciado pensando en mi mujer que no sabía dónde esconderme. Cuando entraba en la cabaña y veía cualquiera de sus vestidos o su pañuelo de la cabeza, me ponía a sollozar y perdía el conocimiento. Viviendo en casa no podía soportar tanta tristeza. Por lo tanto, la vendí por 20 rublos y repartí entre los pobres mis ropas y las de mi mujer. En razón de mi brazo lisiado, me dieron un pasaporte perpetuo, cogí mi querida Biblia y me fui de allí sin rumbo. Cuando salí al camino me pregunté, ¿a dónde iré ahora? Primero iré a Kiev, me postraré ante los santos de Dios y les pediré que me sean propicios en mi desgracia. En cuanto tomé esta decisión, me sentí mejor y con gran consuelo llegué a Kiev. Hace ya 13 años que voy caminando sin descanso. He visitado muchas iglesias y monasterios, pero ahora voy caminando más bien por las estepas y los campos. No sé si el Señor me permitirá llegar a la Santa Jerusalén. Si esta es la voluntad de Dios, acaso pueda llegar para dar allí tierra a mis huesos pecadores. Pues, ¿qué edad tienes ahora? 33 años, la edad de Cristo. Shalom lach mi yameta chesed Adonai imach Beruchat banashim uvaruch Peribit nech Yeshua Miriam ha-kedosha
Estamos en el programa Clásicos de Espiritualidad haciendo una lectura
pausada de los relatos del peregrino ruso. Empezamos ahora el cuarto capítulo de la primera parte del libro. Cuarto capítulo o relato. En la unión con Dios está mi bien. Pongo en el Señor toda mi esperanza. Salmo 73:28. El proverbio tiene razón, dije al volver a casa de mi padre espiritual. El hombre propone y Dios dispone. Era mi propósito partir hoy mismo para la santa ciudad de Jerusalén, pero no va a ser así. Un acontecimiento totalmente imprevisto me retiene aquí 2 o 3 días. No he podido menos de venir a veros para anunciároslo y pediros consejo sobre esto que voy a contaros. Me había ya despedido de todos y con la ayuda de Dios me había puesto en camino. Iba ya a pasar la barrera cuando he aquí que, junto a la puerta de la última casa, veo a un peregrino a quien no veía desde hacía 3 años. Nos saludamos y me preguntó a dónde iba. Yo le respondí, «Voy, si Dios quiere, hacia la antigua Jerusalén». «Si es así», me contestó, «tienes aquí un excelente compañero de ruta». «Muy agradecido», le contesté, «pero ¿no sabes que yo nunca llevo compañero y que suelo caminar siempre solo?». «Ya lo sé, pero escúchame un momento». No debes dudar en aceptar a este compañero por las ventajas que te traerá. Os entenderéis muy bien. El padre del propietario de esta casa donde trabajo como mozo ha hecho voto de ir a Jerusalén. Se trata de un mercader de aquí, un buen anciano, que además es completamente sordo. Por mucho que le grites, no oye absolutamente nada. Si se le quiere decir alguna cosa, hay que escribirla en un papel. Siempre guarda silencio y en nada te molestará durante el viaje. En cambio, tú le vas a ser indispensable a él. Su hijo le da un caballo y un carricoche que venderá en Odesa. El viejo quiere hacer el viaje a pie, pero llevará en el carro su equipaje y algunos dones para el sepulcro del Señor. Tú también podrás poner en él tu alforja. Ahora piénsatelo bien. ¿Te parece que es posible dejar marchar solo a un anciano completamente sordo? Por todas partes hemos andado buscando a alguien que le sirva de guía, pero todos piden mucho dinero, y además es peligroso dejarle partir con un desconocido, porque lleva dinero y otros objetos preciosos. Por mi parte, yo saldré garante de ti, y mis patrones quedarán muy contentos. Son muy buena gente y me tienen mucho cariño. Hace ya 2 años que estoy con ellos. Después que hablamos así delante de la puerta, me hizo entrar y allí pude echar de ver que se trataba de una familia honrada. Así pues, acepté su proposición. Decidimos partir 2 días después de Navidad con la ayuda de Dios, después de haber asistido a la Divina Liturgia. Son estos acontecimientos que se entrecruzan en el camino de la vida. Pero siempre es Dios y su divina providencia los que nos obran por nuestras acciones y nuestras intenciones, según está escrito. Porque es Dios quien obra en vosotros, así el querer como el hacer. Me respondió mi padre espiritual. Muchísimo me alegro y muy de corazón, hermano mío, de que el Señor me haya permitido verte una vez más. Y como ahora estás libre, voy a hacer que te quedes aquí unos días más para que me vayas contando todo con lo que te has tropezado en el curso de tu vida errante, porque me ha causado mucho placer el escuchar los relatos precedentes. Lo haré con mucho gusto, le respondí y me puse a hablar. Han pasado cosas muy buenas y favorables y otras, en cambio, nada agradables. No es posible contarlo todo, y mucho es también lo que se me ha olvidado, porque, sobre todo, he procurado guardar en la memoria el recuerdo de aquellas cosas que llevaban a mi alma perezosa a la oración. Todo lo demás raramente lo he evocado, o mejor dicho, lo he procurado ir olvidando, según lo que nos enseña el apóstol San Pablo, que dejó escrito: dando al olvido lo que ya queda atrás y lanzándome en persecución de lo que tengo delante, corro hacia la meta. Y mi bienaventurado Starets me decía que los obstáculos en la oración pueden venir de la derecha o de la izquierda, es decir, si el enemigo no puede desviar al alma de la oración con vanos pensamientos o imágenes culpables, hace revivir en la memoria recuerdos edificantes o hermosas ideas para alejar de esa manera el espíritu de la oración que él no puede soportar. Esto se llama la desviación a la derecha. El alma, dejando la conversación con Dios, entra en deliciosa conversación consigo misma o con las criaturas. Me enseñó igualmente que en tiempo de oración no había que admitir en el espíritu ni aun el más hermoso o más alto pensamiento. Y si al final del día cae uno en la cuenta de haber pasado más tiempo en la meditación o conversaciones edificantes que en la oración absoluta y pura, hay que considerar eso como una imprudencia o como una egoísta avaricia espiritual, especialmente entre los principiantes, para quienes el tiempo empleado en la oración ha de superar al empleado en todas las demás ocupaciones piadosas. Pero no es posible olvidarlo todo. Ciertos recuerdos se imprimen tan profundamente en la memoria que siempre están presentes sin necesidad de evocarlos. Como por ejemplo, el de aquella santa familia con la que Dios me permitió pasar algunos días. Shalom lach Miriam me'ata chesed Adonai imach Beruchat banashim uvaruch. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con el capítulo cuarto y comenzaremos el relato titulado Una familia ortodoxa. Si desean ponerse en contacto con el programa, esta es nuestra dirección de correo electrónico: clásicosdeespiritualidad@radiomaria.es. En la sección de podcast de la página web de Radio María pueden volver a escuchar el programa de hoy y todos los emitidos anteriormente. También hay posibilidad de descargarlos. Si prefieren adquirir el DVD, pueden llamar al 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.
Han escuchado en Radio María Clásicos de Espiritualidad, El Peregrino Ruso, con Maite Bernat.